Atravesando muros. La actualidad del mundo hoy. Esto es Fronteras. Fronteras. Con Gustavo Sierra.
Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo Sierra y esto es Fronteras, el podcast de Infobae. Hay una especie de héroes anónimos que recorren las selvas del mundo buscando el próximo coronavirus. Nathan Wolf es uno de esos cazadores de virus. Es el más prominente del mundo, una especie de Indiana Jones de la virología. Viaja a las selvas africanas y asiáticas en busca de los microorganismos más letales. Su misión: comprender cómo los virus saltan de animales a humanos y, si es posible, matarlos antes de que ellos nos eliminen. Lo que buscamos es la interfaz entre animales y humanos, dice Wolf. Estamos tratando básicamente de captar el inicio de estas pandemias, el momento en que nace, en el que el animal salvaje la traspasa al hombre. Siempre que veo a gente besando a sus perros, digo medio en broma, medio en serio: estamos viendo en vivo y en directo el momento de la transmisión de una enfermedad entre una especie y otra. Una pandemia global nunca ha sido una amenaza mayor para los humanos de lo que es ahora. El coronavirus es apenas un ejemplo. Wolf está seguro de que vienen muchos más, pero que también vamos a tener más información y los podremos enfrentar con mayor éxito. Trabajamos en las selvas de África Central por los últimos 10 o 12 años, explica Wolf en una entrevista con la televisión pública de Estados Unidos. Y pudimos observar y documentar literalmente el momento en que estos virus saltan de los animales a los cazadores, mutan a una velocidad increíble, son altamente transmisibles y mortales. Esto ocurre desde siempre. El hombre siempre cazó para sobrevivir, pero ahora, con el aumento exponencial de la población y el hecho de que nos movemos mucho, el virus viaja a una velocidad nunca vista antes. A través de esa zoonosis, en los últimos años se desarrollaron docenas de nuevos virus peligrosos, desde el ébola hasta la gripe aviar, el SARS, el VIH y ahora el COVID-19. Y vendrán muchos más. Incluso podrán mezclarse entre ellos y convertirse en supervirus asesinos.
These viruses mutate at an incredible rate. So something which is highly transmissible but not very deadly could become very deadly.
Un virus no muy agresivo se puede convertir en otro letal si se mezclan, si se combinan. Por ejemplo, dice Wolf, cuando se desató el H1N1, ya estaba la gripe porcina corriendo por el mundo, y uno de los grandes peligros que vimos en ese momento era que el H1N1 pudiera contagiar a un cerdo o un pato, o incluso que una persona pudiera adquirir los dos virus al mismo tiempo. Hubiera sido catastrófico. Lo monitoreamos muy de cerca en África y, por suerte, no sucedió.
Was a groundbreaking ceremony for a new factory.
Did she mention seeing anyone who was sick? Anyone on a plane at the airport?
No, she said she was jet lagged.
Wolf también fue el asesor científico principal de la película Contagio, que dirigió el prestigioso Steven Soderbergh. El film cuenta precisamente este proceso: cómo un virus llega de un animal, en este caso un cerdo, a un ser humano, y cómo esa persona viaja desde Hong Kong a Chicago llevando el virus y provocando una pandemia de enormes proporciones. Se estrenó en 2011, pero desde que se desató el COVID-19, millones de personas la están bajando de las redes. Fue una advertencia que en ese momento nadie quiso escuchar. Bill Gates también lo advirtió en 2015.
We've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic.
Estamos invirtiendo muy poco en el sistema para detener una epidemia. No estamos preparados para enfrentar la próxima pandemia, dijo en 2015. Pero ni los cazadores de virus ni Bill Gates pudieron convencer al hombre que más puede hacer por detener una pandemia, el presidente de Estados Unidos. Cuando el COVID-19 estaba llegando a América, en una llamada a su amada cadena de televisión Fox News, Trump puso en cuestionamiento el poder mortal de los virus. Creo que un 3,4% de letalidad no es exacto, dijo, contradiciendo la información dada ese mismo día por la Organización Mundial de la Salud.
Look, we have four or five ways we can do it. Four ways in particular. I think there's a fifth possibility, but there are some very good ways of getting the money out and getting it out quickly.
Finalmente, Trump se tuvo que poner al frente de la crisis. Cerró las fronteras del país, prohibió los vuelos desde los países más afectados y recomendó una cuarentena general de 2 semanas. Un cambio sustancial. Para entonces, la comunidad científica ya tenía muy claro cómo y de qué manera se había transmitido la enfermedad. Así lo detalla el infectólogo mexicano Francisco Moreno Sánchez, de Top Doctors.
El 1 de diciembre, aparentemente, según lo que podemos entender, del 2019, una persona adquirió en un mercado en donde se venden animales, ya sea para consumo alimenticio o como mascotas, un virus de coronavirus, sea de murciélago, pangolín o de reptil, aún no está bien determinado, se lo transmitió a un ser humano. En el 2002 apareció el primer coronavirus agresivo, se llamó SARS, también apareció en China, en la ciudad de Guangdong, y también fue transmitida por un animal, es un tipo de gato que utilizan ahí para alimentación, y produjo en ese entonces la muerte de 8.000 individuos. Una mortalidad del 9%, y fue la primera gran alarma de que el coronavirus podía comportarse como un virus agresivo respiratorio. En el 2012 aparece el segundo coronavirus agresivo. Este se llama MERS, porque apareció en el Medio Oriente, Middle East Respiratory Syndrome, y aquí fue transmitido por un camello a un ser humano, y el ser humano lo transmite a otro ser humano, igual que como ocurrió con el SARS. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que este virus, en lugar de tener una mortalidad del 9%, tiene una mortalidad del 34%. Es decir, una de tres personas que le da esta enfermedad se va a morir.
En el medio, por supuesto, comenzaron a aparecer las teorías conspirativas. Que el virus fue desarrollado en un laboratorio de la CIA, que viene de otra galaxia, que China lo desarrolló para perjudicar a la economía global, que Nostradamus lo predijo, que es obra de un ser extraterrestre y no se sabe cuántas cosas más. Un grupo de científicos publicaron una desmentida de todas estas supersticiones en la prestigiosa revista científica The Lancet. Entre estos científicos está Walter Ian Lipkin, profesor de epidemiología de la Columbia University.
I've been working continuously in China since 2003.
Trabajo en este tema en China desde 2003, dice Lipkin. Según la ley china, el comercio de algunos animales salvajes está vetado desde hace décadas, pero no hay normas muy específicas. Y las disposiciones contrarias al consumo de estas carnes que se deciden en Beijing no llegan a la China profunda. Allí, quienes tienen más poder adquisitivo siguen defendiendo el concepto de Ye Wei, gusto salvaje, el gusto por comer animales exóticos por sus presuntos beneficios curativos o sexuales. En un país atrapado en la idea de un desarrollo económico siempre expansivo, el Ye Wei representa también un símbolo de estatus y riqueza. Pero nada de esto está alentado por el gobierno, ni por la mayoría de los chinos. Al contrario, aclara. Por lo tanto, mientras el Ye Wei tenga seguidores y muchos otros se beneficien de la caza indiscriminada de animales salvajes, vamos a seguir expuestos a los virus letales. Y también seguiremos dependiendo de los cazadores de virus.
Yeah, almost like a mixing vessel where these things have the potential to shuffle up their genes.
A pesar de todo esto, Nathan Wolf sigue siendo optimista. Presenta un tono sorprendentemente esperanzador cuando se trata de cuán lejos hemos llegado en la comprensión de los virus y las armas que se desarrollaron para derrotarlos. La tecnología, dice, es la clave, ya que nos acercamos al objetivo final de un sistema inmunológico global para pronosticar y prevenir pandemias. Y el creador de Microsoft, Bill Gates, que invierte una gran parte de su fortuna en desarrollar vacunas y prevenir las epidemias, nos pide que mantengamos la calma y tengamos la fortaleza que tuvieron generaciones anteriores ante la guerra y las pandemias.
There's no need to panic. We don't have to hoard cans of spaghetti or go down into the basement. But we need to get going.
No es necesario que entremos en pánico ni comprar toneladas de espaguetis ni meternos en sótanos. Pero sí tenemos que actuar porque el tiempo corre y no está de nuestro lado. Si comenzamos ahora, podremos estar preparados para la próxima epidemia. La enorme movilidad de personas, el cambio climático, la deforestación, la crianza artificial de animales para el consumo o la devastación de las selvas y bosques que antes albergaban a estas especies sin que tuvieran contacto con los humanos. Todos estos son factores que nos indican que cada vez tendremos más pandemias y que serán aún más letales. Los cazadores de virus, como Nathan Wolf, y los científicos que trabajan con sus descubrimientos en los laboratorios para encontrar el antídoto, son los que permanecen en la primera línea de fuego de esta guerra sin cuartel. Soy Gustavo Sierra y esto fue Fronteras, el podcast de Infobae. Hasta la próxima semana.
El mundo ahora. Fronteras.